Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Muy buenos días, queremos invitarlo otra vez a tomar un tiempo para estar aquí con nosotros, aquí Jorge Lara con ustedes, y tengo como siempre a mis amigos, a David Morales, a Eduardo Nieto, Daniel Cubides, y tenemos otra vez hoy en los estudios a David Acho. Apellido un poquito diferente, pero lo estamos aprendiendo. Y pues queremos invitarlo a participar con nosotros, a escuchar. Seguimos hablando sobre, yo creo que el mensaje más importante que se ha dado en la historia de la humanidad, porque este mensaje es el corazón, es el centro, es el núcleo de lo que es el evangelio que Jesucristo vino a predicar, ¿verdad? Y pues en este mundo hoy que estamos enfrentando guerras y políticas y divisiones y todo esto, y que estamos con incertezas, pues yo creo que es bueno reflexionar en lo que el creador del mundo nos dijo que son las cosas importantes. Entonces, pues acompáñenos esta hora, vamos a continuar la conversación. Hemos estado hablando sobre el Padre Nuestro y la conclusión, hablamos de ayuno, hoy vamos a continuar hablando acerca de dónde está nuestro tesoro.
Hola Jorge, qué bien estar nuevamente con ustedes y compartir un poco más sobre el Sermón del Monte. Estamos en esta serie del Sermón del Monte. Dentro del Sermón del Monte es que encontramos esta oración que es súper conocida, el Padre Nuestro. Y bueno, ya creo que logramos llegar un poco a la conclusión del Padre Nuestro.
Ya mero.
Pero pues siempre hay tanto que por desempacar, siempre hay tanto por aprender que no nos basta el tiempo.
Y aunque entre comillas llegamos a la conclusión, pues es una oración que tiene una profundidad que pudiéramos continuar meditando y hablando de ella mucho más. Y lo invito a usted que tome tiempo y la medite un poco.
Y sí, hacia la conclusión veíamos esa religiosidad. Estábamos hablando bastante sobre la religiosidad. Jesús, en su contexto, está confrontando esa religiosidad y era parte de lo que hablábamos nosotros, porque pareciera que nosotros, o hoy en la actualidad, no somos religiosos, pareciera. Pero al fin de cuentas, cuando vemos lo que Jesús está confrontando ahí, está también reflejando nuestra propia religiosidad cuando queremos confiar en nuestras capacidades para ganarnos el favor de Dios. Y eso es lo que Jesús va confrontando ahí. Es lo que nos lleva a esa conclusión un poco cuando estuvimos hablando sobre el ayuno. Y hoy pues vamos a estar hablando, como ya lo dijiste, un poco sobre los tesoros en este mundo. Y sería interesante ir ahondando un poco más en cuanto a este tema de los tesoros.
Pero yo creo que algo importante, a veces oímos personas decir que ser pobre es más espiritual, ¿verdad? Pero no creo que esto es lo que Jesús está aquí enfrentando. Como nuestro amigo Arnaldo nos decía, tenemos que regresar al versículo 1 y se trata todo de la actitud del corazón.
Sí, exactamente. Jesús otra vez vuelve a hablar, esta vez de un tema que tal vez no lo asociamos a lo religioso, pero en el significado en sí, sí es una religión más, es un ídolo. Y está Jesús enfocándolo otra vez al corazón, ¿no? Que ese es el punto otra vez que Jesús quiere enfocarse.
¿Cómo podrían, no sé, yo escucho diariamente personas usando esta frase, ¿no? Yo no soy religioso, pero soy una buena persona. Doy a los pobres, ayudo al que está necesitado. Porque tal vez las personas que nos están oyendo no ni oran ni ayunan, pero sí se creen buenas personas haciendo buenas obras y entienden que están bien al hacer eso, que eso es lo importante en esta vida. ¿Cómo podríamos aplicar este pasaje de la religiosidad a ellos?
¿En qué sentido podemos ser religiosos sin pensar que lo estamos siendo o sin percibir religiosidad en nosotros? ¿Será que definitivamente somos o podemos llegar a ser personas completamente ajenas a la religión? Uh-huh. O aún así, a pesar de creer en nuestra mente que no somos religiosos, a la larga sí estamos practicando algo de religiosidad. Exacto. En nuestras vidas. ¿Cómo podría ser eso?
Tenemos nuestra propia moral que creamos. Y es interesante porque en el libro de Romanos nos dice que aun cuando no conocen a Dios, crean una ley religiosa a ellos mismos y luego rompemos nuestra propia ley que nos creamos. Entonces, aunque tal vez no es religioso en el sentido de que va a una iglesia o que se une con una religión, usted tiene sus leyes morales, como cada uno de nosotros tenemos nuestras leyes morales, y luego esa ley moral que yo me establezco para mí mismo, luego también la rompo, la quiebro.
Yo creo que el patrón que vemos en estas ilustraciones que da Jesús es, todos ellos están pensando en sí mismos, o sea, en su corazón, en cómo se ven, y por eso lo hacen en público. Pero él hace el énfasis, no, lo que realmente vale es cuando lo haces para Dios y para su gloria. Y por eso concluíamos también hace 8 días el sentido de que tú eres lo que eres cuando estás solo, cuando no hay nadie más mirándote alrededor, cuando estás ahí solo, eso es lo que realmente eres, cuando estás en tu cama pensando, estás en lo más oculto, que nadie te está viendo, eso es lo que realmente evidencias quién eres.
Sí, y regresa al versículo 1, porque Arnaldo le dio al clavo cuando nos seguía regresando, ten cuidado de no practicar tu religión. Uh-huh. Voy a cambiar la palabra justicia a delante de los hombres, ¿verdad? Para que los hombres digan, ah, qué bueno es. Entonces, porque Dios no lo vamos a impresionar con esto. Entonces, se trata de qué es lo que Jesús está diciendo de cómo debemos de llevar a cabo nuestra vida.
Y en ese contexto, entonces, Jesús nos dice que no hagan tesoros en la tierra, sino que hagamos tesoros en los cielos.
¿Qué quiere decir eso? ¿Que no ganemos dinero? ¿Qué quiere decir eso?
Déjame leer el versículo del que estamos hablando. Ajá. Y apuntar nuevamente, recordar, estamos hablando del Sermón del Monte que está en Mateo, o pues su mayor extensión o explicación la encontramos en el Evangelio de Mateo, entre los capítulos 5 al 7. Y estamos en el capítulo 6 y estamos llegando al versículo 19. Y este versículo dice así, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Y siguen en el siguiente versículo, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y bueno, volvemos a eso, como estabas preguntando, Jorge. Entonces, ¿de qué tesoro o en qué, a qué nos estamos refiriendo con esto y según lo que acabo de leer?
Sí, quisiera decir que hay que resaltar el versículo 21, que fue lo último que leíste, que dice, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón, que creo que ese es el punto que Jesús va a apuntar. No es ahorrar dinero o tener dinero. Hay que dejar en claro que Jesús no está condenando el ahorro. Jesús no está condenando la ganancia de dinero.
Ni siquiera las riquezas.
Ni siquiera las riquezas, exacto. Lo que él quiere apuntar está donde dice, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón.
Y es tan fácil poner nuestra confianza en el tamaño de nuestra cuenta bancaria. Decimos, no, pues estoy bien, tengo dinero en el banco, no hay problema.
Sí, de hecho, pensemos aún en esas tres ilustraciones. Jesús no está diciendo no den, no oren, no ayunen. Él no está diciendo eso, pero está mostrando que, exacto, que cuando tú trabajas, puedes tener dinero. Si tu corazón está mal, va a estar mal todo. Y la evidencia es que el énfasis que le pones a esas cosas refleja realmente lo que está en tu corazón.
Y esa es parte de la religión que a todo mundo nos controla.
Sí. Yo creo que podemos tener el mismo problema, ya sea que tengamos mucho dinero uh-huh. o no tengamos. Puede que tengamos, si sigamos teniendo la misma codicia en el corazón. El que no tiene dinero anhela tenerlo y se esfuerza y su obsesión es tenerlo. Y de pronto cuando llega a tenerlo, su obsesión es no perderlo. Entonces ahí es donde está su corazón. Y entonces yo siempre me pregunto, ¿podemos vivir con poco o siempre vamos a necesitar más? Porque lo que Jesús está llevándonos a ver esto es, aquí es precisamente eso. De hecho, cuando más adelante sigue diciendo y habla aún de servir a quién. ¿Podemos servir a Dios o podemos servir a las riquezas? Y es la parte que también debemos ir considerando.
Sí, a veces, pues claro, nosotros somos muy lógicos y queremos concluir fácilmente, ¿no? Y decimos, bueno, Si entonces los tesoros en la tierra están mal, pues entonces los pobres estarían bien. Pero no, eso no es lo que dice Dios. Pero también Jesús es honesto. Dice, mira, si tú haces tesoros aquí en la tierra, se va a oxidar, hay ladrones que minan y hurtan. Y yo no sé si a lo mejor a algunos de nuestros oyentes les ha pasado así. O sea, a lo mejor tienen un montón de dinero y se me va a comprar este carro. Lo compra a lo mejor como buenos hispanos por Facebook Market y le sale dañado el carro. O sea, esa es la realidad. O algunos dicen, no, yo voy a ahorrar y yo no lo meto en el banco, sino lo meto debajo del colchoncito. Y después se le incendia la casa y ¿qué pasó con eso? Entonces, Jesús está siendo honesto. Mira, lo que tú pretendes conseguir en esta vida, se acaba, se corrompe, se daña. Pero entonces la solución no es, como tú decías, ser un pobre, sino la solución es hacer tesoros en el cielo. Y a primera instancia pensaríamos, hacer tesoros en el cielo es simplemente orar, dar o ayunar. Pero el contexto nos dice que no. No es solamente hacer unas obras prácticas de decir, voy a la iglesia, voy a orar, voy a dar. No. Sino ver realmente las intenciones por las cuales estamos haciendo lo que hacemos.
Mira, déjame mencionar unos versículos que están en Proverbios. Proverbios, el libro que habla mucho de sabiduría. Y dice Proverbios capítulo 23, los versículos 4 al 6, dicen así. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Entonces, dice aquí, y yo creo que todos sabemos esto, el dinero se va, siempre se va a ir, es increíble. Tú puedes trabajar mucho, tener una gran ganancia, sentir que has ganado algo, pero en algún momento ese dinero se va a ir. Y aquí lo que Dios está diciendo por medio de la sabiduría que hay en este libro de Proverbios, dice, ¿por qué vas a poner tus ojos, tu confianza en las riquezas, sabiendo que se van a ir? Y es precisamente a lo que Jesús nos está llevando en esto de los tesoros en el cielo. ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza? Siempre va a estar puesta en esos números que aparecen en la aplicación del celular que nos dice, tienes dinero en la cuenta y por eso estás tranquilo. Y si no tienes eso, entonces ya no vas a estar tranquilo. Entonces, ¿en cuál Dios estás confiando? Y eso es quizás lo que Jesús, o es precisamente lo que Jesús está confrontando acá.
A mí también al escuchar eso me hace pensar en el libro de Eclesiastés, donde básicamente dice que todo es vano. Ni siquiera son las riquezas, sino que también la sabiduría en sí, la vida humana en cierta forma es vana, se va a acabar en cualquier momento. Entonces, cuando pensamos acerca de la tierra, la vida acá en la tierra, que una persona hoy en día vive hasta los 80 años, pero en los cielos hablamos de eternidad. Entonces, 80 años comparado a la eternidad, pues no hay comparación alguna. Entonces, en esta parte es, todas las cosas son vanas, todo se va a acabar, tú vas a ser olvidado. Pero hay algo eterno, hay algo más importante a lo que debemos aspirar. Entonces la vida acá hay que manejarla hacia esa eternidad.
Bueno, estamos hablando de lo que negativamente, de lo que no debemos enfocarnos, ¿ok? No debemos de tratar de crear tesoros aquí en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está enfatizando que tratemos de hacer? ¿Cómo hacemos tesoro en el cielo? ¿Verdad? ¿Cómo es que nosotros, entonces, alguien nos está escuchando y dice, ok, listo, entiendo que no se trata de hacer dinero, no se trata, pero ¿cómo es que Jesús me está invitando a hacer tesoros en el cielo?
Lo continúa en los siguientes versículos. Vamos al versículo 22. Vuelvo a tomar el mismo tema. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Para responder a esa pregunta, pues me gustaría tomar qué es lo que significa ojo bueno y ojo malo. ¿Saben alguno de ustedes?
A mí me llama la atención y precisamente estás apuntando lo que quería mencionar. ¿A dónde está puesta nuestra mirada? Cuando estamos hablando de nuestra esperanza, si nuestra esperanza está puesta en precisamente riquezas, pues estamos poniendo nuestra esperanza en algo efímero, completamente efímero, que se va a perder, que se va a quemar, que de alguna u otra forma no va a perdurar para nosotros. Y en ese sentido tenemos que entender, bueno, si mis ojos están puestos es en esas cosas, Jesús está llevándonos acá, pues estás poniendo o dejando que lo único que aparente luz entre a tu vida va a ser precisamente lo contrario, va a ser oscuridad. Entonces, si estamos poniendo esa esperanza en algo que no tiene valor, que no vale la pena, precisamente pensando en lo eterno, entonces prácticamente no hay esperanza para nosotros. Contrario a si realmente ponemos nuestra mirada en lo que es. Y esa es la parte en la que tenemos que apuntar, que es precisamente lo que tú estás llevándonos a pensar, Jorge. Entonces, ¿qué? Si no es las riquezas, ¿de qué se trata esto?
Sí, y de hecho, esto fue algo que tuve que mirar, porque si nos basamos en dónde fue escrito, en el tiempo que fue escrito, es una cultura totalmente diferente. Nosotros, los hispanos, tenemos ciertos dichos, ciertas metáforas, que tal vez no se traducen bien al inglés. Pues esta es una de estas que no se traducen muy bien a nuestras culturas del hebreo, pero básicamente, ojo saludable, en cierta forma, está apuntando a la generosidad. Un ojo malo está apuntando a la tacañería o al deseo de tener más y más y más y más cosas, la avaricia. Entonces, acá es la lucha entre el tener generosidad, que es como lo que quiero apuntar para responder la pregunta de Jorge, en contra de la tacañería, en contra de la avaricia, en contra del querer seguir acumulando para el beneficio de uno propio.
Sí, precisamente, sí, discúlpame.
Sí, sí.
Eso es lo que tiene que ver mucho con lo que Jesús está llamando, ¿verdad? Porque él comienza diciendo no acumulen, y precisamente el avaro, el que ama el dinero, el que ama lo material, busca acumular, que es lo contrario a la generosidad. Acumular para guardar. ¿Y para guardar para qué? O sea, Jesús dice, finalmente se va a dañar, se va a oxidar, lo van a robar, las plagas lo van a comer, porque en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, ¿qué se acumulaba?
El grano.
El grano, la comida, a veces ropa, ¿verdad? Porque la ropa era algo muy necesario y era algo de mucho estatus en los tiempos de Jesús. No es como ahora, que la ropa es todos tienen un closet lleno de ropa. Bueno, en los tiempos de Jesús no era así, ¿verdad? Así que esas pocas cosas, Jesús dice, no lo acumules, tienes que ser generoso. Tiene que ver con lo del ojo bueno, que te permite ver. Si tienes la visión en el cielo, vas a ser generoso, porque sabes que hay algo más después de esta vida y estás pensando en eso.
Pero al final de cuentas, estas actitudes o estas miradas son solamente frutos. O sea, si tú tienes avaricia, si tienes el deseo de acumular, es evidencia de que tu corazón, como dice, tu corazón está ahí. Pero si tú tienes la mirada en los cielos, en lo eterno, es evidencia de que tu corazón ya ha sido cambiado, ha sido transformado. Y eso es lo que apunta el versículo 21, como señalabas muy bien, David. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Es muy difícil que alguien acepte por simple lógica decir, ah, no, yo tengo un mal corazón. Y por eso Jesús utiliza esta forma de comunicar para que tú mismo te evalúes. ¿Okay? Tienes el deseo de acumular y de hacerte rico. Y esto, ok, mira cómo está tu corazón.
Fíjate, me está dando algo práctico. Tengo dinero en el banco, ¿verdad? Tengo suficiente dinero en el banco y veo una necesidad, un amigo que tiene una necesidad. Y pues siento yo que tal vez lo debería de ayudar, pero digo no, y luego si lo ayudo y se me acaba el dinero y luego no tengo dinero yo para mí. Esa es la realidad de cómo funcionamos nosotros. Entonces, mi tesoro está en cuidarme a mí, no en ayudar a otros. Y creo yo aquí que es una muestra de ¿qué tan fácil es poner nuestra mirada en tener tesoros en la tierra en lugar de acumular tesoros en el cielo?
Yo veo, y me permito leer el siguiente versículo en el 24, Jesús concluye esta sección diciendo, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y creo que él está diciendo todo lo que hemos comentado para llevar a esa conclusión, a decir, mira, o sirves a Dios o sirves a las riquezas. Y no quiere decir que no estimes o no cuides las riquezas. Y siempre, como está apuntando David, es el corazón. Es el corazón. Y quizás eso es lo que más debemos traerlo, como aterrizarlo a nuestra realidad hoy. Porque hoy, seguramente, si estás escuchando esto en la radio, es domingo, estás probablemente descansando, pero mañana es lunes, vas a tener que levantarte temprano, vas a tener que ir a trabajar. ¿Y por qué vas a tener que ir a trabajar? Pues porque tienes que generar dinero para el sustento de tu casa, de tu vida, de tu familia. Está ahí esa necesidad. Entonces, ahí es donde uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y entonces de qué se trata esto? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida real si igual necesito trabajar, si igual necesito producir dinero? Y vuelve otra vez al punto. Nuestras necesidades, Dios las cubre y Dios las suple por medio de nuestro trabajo. Pero nosotros debemos entender cómo estamos asimilando esa relación que tenemos con las riquezas. Si definitivamente son en el tesoro, son la única razón por la cual yo quiero vivir esta vida, o si realmente hay algo más y yo prefiero que mi vida sea vivida para Dios y que saque yo provecho de las riquezas que Dios me permite tener. Y es cambiar mucho la perspectiva, pero cuestiona y confronta mucho nuestra realidad en la que vivimos hoy.
Sí, Jesús está, y quiero que piensen en esto los que nos están escuchando, ¿verdad? Jesús está apuntando al corazón. Jesús no está condenando las riquezas. Y puedes preguntarte, ¿para qué trabajo? ¿Para qué estoy ganando dinero? Yo sé que todos ustedes trabajan, todos ustedes se esfuerzan en trabajar y quieren superarse, y quieren crecer, y quieren, tal vez tienen un proyecto. Pero pregúntate, ¿para qué estoy ganando dinero? ¿Para ti mismo? ¿Estás ganando dinero para acumular? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es ese propósito? Y eso es lo que Jesús está diciendo cuando Eduardo leyó, nadie puede servir a dos señores, que es un axioma, ¿verdad? Es una verdad simple que no tiene que ser tan profundizada. Simplemente tienes algo que domina tu vida. Eso es, tienes algo que está por sobre todo. Para algunos puede ser la familia, para algunos puede ser personas, una persona, o tal y un proyecto, un trabajo. Lo que Jesús está apuntando aquí específicamente es acumular riquezas o las riquezas, el amor al dinero, el materialismo, como quieras llamarlo. Y está apuntando a ese porque estamos en un mundo, y aquí se aplica muy bien, que ama el dinero. Y el dinero se ha convertido el señor de muchas personas, y podría decir de la mayoría de personas.
Lo tengamos o no lo tengamos, y esa es la cosa, que algunas personas dicen, no, pues yo no tengo dinero. Entonces, no estamos hablando de mí porque yo no tengo dinero. Pero la realidad es que el dinero me puede controlar aunque no lo tenga.
Y fíjate que ahí está el asunto, es si yo tengo el dinero o el dinero me tiene a mí. Sí. Porque aquí lo que está haciendo Jesús es poniendo al dinero como el Señor. Y para examinarlo, ¿por cuál razón tú te cambiarías de trabajo?
¿Para tener más dinero? O...
si te ofrecen un mejor salario, tú dices, de una. Evidenciando que lo que tú estás teniendo como meta, ¿qué es? Más dinero. Entonces, a diferencia, ¿cómo debería actuar el creyente, el que cree en Dios? Decir, ¿qué es lo que quiere Dios?
Claro, y también, claro, no vamos a entrar aquí, digamos, a aplicar todo exactamente, sí. ¿Verdad? No está mal cambiarse de trabajo no. Por dinero, ¿verdad? Yo lo haría. trabajaría así. Obviamente yo soy pastor, no voy a cambiar de iglesia por dinero, ¿verdad? Yo tengo... Es una visión diferente.
Menos mal.
Es una visión diferente. Pero digamos, si yo tuviera un trabajo secular y me ofrecen otra posición por más dinero, yo creo que está bien. No está mal. Pero, por ejemplo, ya hablando en un testimonio personal o, digamos, en un ambiente de cristianos, por ejemplo, si tendría que yo sacrificar mi familia, el tiempo con mi familia, por ganar más dinero, entonces ahí, ¿qué estoy priorizando yo? El dinero, ¿cierto? Entonces, el problema no es ganar más dinero, sino que si voy a dejar de pasar tiempo con mis hijos por ganar más dinero, entonces ahí el dinero está siendo mi señor.
Me gusta cómo está poniéndose la conversación. Porque yo creo que es muy importante porque a veces también hacemos esa dicotomía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros que servimos al Señor, si yo le digo a mi esposa, no, vamos a movernos de iglesia por el dinero, sería, tú estás mal, tú estás... Pero tenemos que ponerlo también, o sea, el cristiano, aquel que confía en Cristo Jesús, no solamente unos aspectos tiene que consultar a Dios. Él es su Señor de toda su vida.
Aquí es algo interesante porque Jesús entiende este punto perfectamente bien y les dice, ten cuidado, regresando al versículo 1, ten cuidado, porque vas a servir a Dios o al dinero. Y luego dice en el próximo versículo, por eso les digo. Entonces, continuando la idea, por la razón de que yo entiendo que es un señor que pueden servir, les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán y su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que ropa? Y luego comienza a dar una ilustración de las aves, de las plantas, y dice, si Dios provee para ellos, ¿no sabe Dios que tiene necesidad de ustedes de estas cosas? Entonces, no quiere decir que me voy a hacer un monje y ir a vivir en un monasterio y que Dios... No, ese no es el punto. El punto es otra vez, ten cuidado en dónde está tu corazón.
Sí, una cosa que decía David, las prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es el, a quién estás poniendo de primero? Entonces, digamos, en tu pirámide de tu importancia. ¿Quién es en el tope? ¿Qué es lo que más te importa en toda la vida? Si está solo, digamos, tu trabajo, tu dinero, puede ser también cosas buenas. Tu familia, el emprendimiento, el aprender más. ¿Eso es lo primordial? ¿Para eso estás viviendo? ¿O estás viviendo para Dios? Que es lo que lleva a este punto, estos versículos.
Y la realidad es que lo vemos hoy. Le decimos, ay, caray, estoy todo equivocado. Y decidimos, voy a hacer una entrega de mi corazón a Dios. Y ¿sabes qué? Mañana algo pasa y estoy otra vez donde estaba antes. No sé si a ustedes les pasa esto así, pero es esto que aquí que Dios está hablando de estar revisando nuestro corazón, de estar viendo dónde estamos, es una batalla constante.
Y yo creo que aún, obviamente estamos estudiando este pasaje, pero tenemos muchos más pasajes. Y Jesús les dice, si ustedes quieren seguirme a mí y que yo sea su Señor, tienen que dejarlo todo. Ahora, eso no quiere decir que yo tengo que dejar mi trabajo, pero tengo que ponerlo en disposición.
Estar dispuesto.
Estar dispuesto a decir, Señor, ¿tú me quieres sacar de Estados Unidos?
¿A dónde me llevas?
Tal vez estamos pisando algunas callos, porque decimos, no, yo no puedo ir a Estados Unidos. Pero ¿quién es tu Señor? Sí. ¿Quieres que deje el empleo y que me mude a otro estado? ¿Quieres que aún deje de hacer horas extras? ¿Y a quién se le tiene que consultar esas cosas? A Dios, porque esa es la vida cristiana. La vida cristiana es una relación.
Es una relación. Cuando tienes tu esposa, si hay una necesidad, va a ser lo que se tiene que hacer en grupo. Y la realidad es que si somos del reino de Dios, si pertenecemos a Cristo, la vida no es nuestra. Él nos dio vida, Él nos dio eternidad, Él nos dio todo. Entonces, sí, Él entregó todo por nosotros.
El propósito final que está llevando Jesús es algo relacional. Es conocer a Dios y ser conocido por el Dios de amor generoso, el que puede dar el que da todo con abundancia. No solo las cosas, pero también las partes espirituales.
Algunas personas dicen, Él dio todo por ti, ¿qué vas a dar tú por Él? Tiempo. Da un poquito de tiempo ahí. Porque no hay nada que nosotros le podamos dar a Dios. La realidad es que Él nos está invitando a cuidar nuestro corazón, a cuidar cómo entendemos las cosas que Él ha hecho por nosotros para participar, para poder tener las riquezas que Él ofrece, no las riquezas que nosotros podemos generar.
Esto nos debe hacer pensar. Yo, a medida que vamos avanzando en el tema, considero nuevamente a nuestra realidad de hoy. Como digo, mañana hay que levantarse a trabajar. Mañana hay que seguir en la rutina. Ya tengo un compromiso. Ya me comprometí a tres trabajos. Siempre estoy preocupado porque tengo que traer suficiente dinero para mi casa, pensando en que tengo que pagar más y más cuentas. Y esa parte es la que genera tantos afanes, tantas preocupaciones. Parte del mundo en el que vivimos incluye las deudas y probablemente las mismas deudas en las que hemos incurrido son las que nos llevan a ese afán. ¿Y por qué incurrimos en deudas? Muchas veces tiene que ver más por codicia, más por el deseo de tener, que necesariamente sea algo que necesitamos. Y Jesús, nuevamente voy a enfatizar el versículo 26, porque él dice, tú lo mencionaste, pero no lo leíste, Jorge, pero lo voy a leer. Dice, fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y esa parte debe ser muy, muy disidente para nosotros. Es decir, creemos que Dios nos va a abandonar completamente. Si realmente estamos creyendo en el cuidado de Dios para nuestras vidas, ¿será Dios tan insensible que va a olvidar a las personas que han puesto su confianza en Él? Porque Jesús está diciendo acá, mira, si el ave no se preocupa por acumular el alimento para mañana y se levanta y encuentra alimento y Dios le provee, ¿cómo no va a ser igual para nosotros? A mí me encanta ver las ardillas alrededor de mi casa y siempre pienso en este versículo. Pienso en ellas, en que se levantan y encuentran su alimento y las veo corretear y jugar y seguramente van y se duermen en la noche. Y no creo que se acuesten preocupadas por qué van a comer al otro día. Pero yo sí. Y Dios está diciendo aquí por medio de Jesús. Jesús mismo nos está diciendo, mira, de eso se trata. ¿En qué está tu confianza? Y creo que parte de lo que debemos entender en cuanto a esto que estamos hablando es precisamente esto. Nosotros sí tenemos que trabajar, pero nuestra confianza tiene que estar en Dios. Y muchas veces lo que nos afecta es nuestra falta de contentamiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Es saber que lo que tengo es suficiente. No estar afanado por lo que no tengo. Porque cuando estoy afanado por lo que no tengo, estoy dejando que entre la codicia en mi corazón y esa codicia es la que me hace querer tener más o querer tener lo que otro tiene. Y aquí lo que Jesús está diciendo básicamente es confía en que Dios va a suplir lo que necesitas. Haz tu trabajo, sí, pero no te excedas. Confía en lo que Dios va a suplir. Hay cosas más importantes en la vida. Creo que en otros programas lo hemos mencionado. Nadie se ha lamentado en su lecho de muerte porque no estuvo suficiente tiempo en la oficina.
Y fíjate, el versículo que sigue, Jesús hace la forma como lo dice. ¿Quién de ustedes por ansioso, está comparando el poner nuestras necesidades a la ansia y de quién puede añadir un día más, una hora más al curso de tu vida? Entonces, Dios ha determinado hasta cuándo va a llegar mi vida.
Y la consecuencia, o lo que veo yo, el contraste de confiar en Jesús es confiar en el dinero, en lo material, y eso conlleva a preocupación excesiva o a ansiedad. Es lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Sí. Si no confías en mí, vas a estar ansioso. ¿Y cuántos de nosotros no hemos estado ansiosos?
Y no solo, que nos escuchan, ¿verdad? Y no solo en las riquezas, el confiar en uno mismo. Exacto. Plenamente, de que no puedo hacerlo, tengo que ser mejor, pero realmente no llego y me preocupo de que no estoy de la mejor forma, pues vivimos así nuestra vida, preocupándonos, criticándonos en todo momento que no llegamos a ese estándar, pues no va a servir de nada el estar ansioso, el preocuparse de cosas que para Dios son tan simples.
Y ahora quiero resaltar que en esta confianza que debemos tener en Jesús, Él ilustra con las aves, ¿verdad? Eduardo mencionó las ardillas y podríamos decir que la creación en general es sustentada por Jesús. Pero no debemos caer en el error de pensar que, por ejemplo, las aves no trabajan. O sea, Jesús no está diciendo, no trabajes porque yo te voy a dar lo que necesitas. No, las aves salen a buscar su trabajo, a buscar su comida. Trabajan por su comida, la buscan, hacen sus nidos, trabajan para hacer sus nidos. Los animales trabajan.
Dios, ¿sí?, creó el trabajo.
Pero no acumulan. O sea, tú nunca has visto a una ave acumular comida.
Y ese, ¿verdad?, principio se ve aún en el Antiguo Testamento con el maná. O aún cuando mandó Jesús a los 12, no lleven esto, sino confíen. Si, no es que dejen de trabajar, porque Dios no es ocioso, no es perezoso. Él lo condena en los proverbios, en toda la Biblia. Por el contrario, dice, trabajen para la gloria mía y confíen que yo siempre les voy a proveer.
Hay un ejemplo curioso que también encontramos en la Biblia. Porque sí hay unos animales que sí acumulan.
Sí, la ardilla.
La hormiga.
¿Y por qué acumula? Porque también hay que entender, ¿no? No vamos a irnos a extremos. ¿Por qué acumula? Y de hecho la usa como un animal, como un ejemplo de un animal sabio. ¿Por qué? Porque está trabajando para el invierno. Está guardando para el invierno. Está siendo precavido. Y hay que darnos cuenta de esas partes.
Balance. ¿Sí?
Ese balance, no estamos diciendo entonces, olvídense del futuro y no, hay que entender y siempre volvemos, y lo hemos dicho muchas veces en esta serie, Jesús está apuntando al corazón, ¿dónde está tu tesoro? Yo estoy acumulando porque necesito tener la certeza de que no me va a faltar mañana, de que voy a tener todo lo necesario, de que puedo estar despreocupado o hay confianza en mi corazón. En cuanto a la provisión de Dios, siempre pienso, nosotros vivimos en un mundo inestable completamente. Yo puedo tener mucho dinero en el banco hoy y puede estallar la peor guerra y ese dinero mañana puede no tener ningún valor. Y esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Yo no estoy diciendo algo que sea ajeno o que sea ciencia ficción.
Es la realidad.
Esa es la realidad del mundo en el que estamos. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza? Sí debemos ser sabios en mientras se pueda guardar de forma precavida, pero siempre eso que tenemos guardado debe ser entendido como provisión de Dios y es, viene de Dios, pero no es tanto como, ay, aquí está mi confianza, ya definitivamente puedo dormir tranquilo.
Exacto, sí. Ese es el punto, Eduardo. Porque yo sé que todos nosotros aquí, los que estamos aquí en la mesa y los que nos escuchan, tienen un presupuesto, tienen un ahorro, ¿verdad? Tienen algo que mes a mes o semana a semana, tienen un plan, ¿verdad? Eso es lo correcto, ¿verdad? Sí. Un presupuesto, un budget, como lo quieras llamar. Pero ¿quién de nosotros puede decir con 100% de confianza, yo estoy preparado para lo que venga para mañana?
Ninguno. Y ahí es el punto que Jesús dice, está enfocándose en la ansiedad. No pongas ansiedad en estas cosas. Dice, esos son lo que las personas que no me conocen hacen. Pero tú enfócate en el reino, este reino del que él ha estado hablando, el reino de Dios es de esta manera. Dice, el próximo versículo dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Regresando otra vez al versículo 1, cuídense de practicar su justicia.
Sí, y yo creo que aún hay un factor que la mayoría de los seres humanos sabemos, todos sabemos que va a suceder, pero no lo pensamos a menudo, y es que vamos a morir. Ese factor es importante
eso le pasa a otros.
Tenemos la historia de aquel rico que llenó sus graneros y dijo, ahora sí voy a disfrutar de mis ahorros, de mis inversiones. Y Jesús dice, y no sabe que hoy mismo.
Necio.
Va a estar necio.
Nos llama necio.
Entonces, yo creo que sería bueno hacer algunas preguntas para como aterrizarnos, ¿no? ¿El dinero es malo o bueno? Pero, ¿el dinero es malo?
Pues todo mundo confunde el versículo y dice que el dinero es la raíz de todos los males, pero no es lo que la Biblia dice.
¿Quién es el dueño del oro y la plata?
Dios.
Y termina lo que estabas diciendo.
Sí,
¿no?
Porque dice el versículo, el amor al dinero. El amor al dinero es el principio de todos los males.
¿Y a quién debemos amar?
A Dios.
Y Jesús lo aterriza, lo pone en dos señores. O amas al dinero o amas a Dios. Entonces el dinero no es malo. Dios es el dueño. ¿Y Dios da? ¡Claro!
Y déjame enfatizar lo que estás diciendo. Quiero enfatizarlo. El peligro para nosotros, y esto creo que es lo que debe ser más claro en torno a lo que estamos diciendo quizás. El amor al dinero, el amor a las cosas, a los bienes. Ahí está el peligro. Y es quizás en lo que debemos empezar a confrontarnos nosotros y a ti que nos estás escuchando. Esa es la parte que más debemos empezar a ver. Estamos hablando del corazón. Mm. Y si nuestro corazón está amando el dinero, ahí es donde está el problema. Sí. Y es donde debemos empezar a confrontarnos.
Y yo creo, Eduardo, y mis amigos, que es bueno aún hacer ese énfasis porque tal vez los que nos están escuchando podrían decir, ah, bueno, pues entonces tengo que ser más generoso. Ah, bueno, tengo que dejar de hacer tanto overtime y pasar más tiempo con la familia. Pero esa no es la solución, porque el corazón sigue igual y por eso apuntamos. Y solamente hay una forma para poder cambiar ese corazón que ama el dinero, que ama este mundo, que ama lo terrenal.
Les voy a decir algo. Algunos de ustedes tal vez van a iglesias donde predican que ser ricos no es malo. Es, en efecto, ser ricos es la bendición de Dios. Y el énfasis está en si tú le das a Dios, Él te va a dar más. Y les voy a invitar a considerar lo que ese mensaje, esa religión enseña a comparación de lo que Jesús está diciendo. Porque el tener dinero no es malo y el no tener dinero no es bueno. No quiere decir que uno es mejor que el otro. El punto principal es dónde está tu corazón. Si tu deseo es que le voy a dar a Dios porque Él me va a dar más, estás 100%, 1000% equivocado.
Tienes un señor.
Tienes, tu señor es ganar ese dinero. Y el ídolo que tienes es Jesús. Él me, es la maquinita que le voy a meter aquí mi dólar y Él me va a dar 10. Le voy a dar aquí $100 y Él me va a dar 1000. Sí. Arrepiéntete.
Me acordé.
Córrele de esas iglesias.
Un poco chistoso, pero mi esposa, cuando era niña, me cuenta ella, y su papá también, le dijo a su papá, papá, yo quiero que me compres eso. Y él le dijo, no, está muy caro. Y ella dijo, vete a la maquinita y saca un poco de dinero. Y a veces vemos a Dios así. Como que, ah, no tengo dinero, pues voy a ir allá y que voy a darle un poquito y que me saque también a mí, que yo le doy 10 y me va a dar 100. Pero Dios no es tan pobre, que Dios es mucho más que eso.
A veces es la misma intención con que muchas personas se acercan a Dios, ¿verdad? Me está yendo mal en mi vida, entonces voy a la iglesia, me acerco a una iglesia a la que tanto me invitan y nunca voy. Voy y asisto y digo, oren por mí, por favor, para que otra vez me vaya bien. Y otra vez, y ya como ya oré, entonces otra vez regreso a lo que suelo hacer, ¿verdad? Lo que se me da la gana. Sí, es como que voy a Dios para pedir un favor, como si fuera algo de la suerte. Y eso es tener el materialismo como señor. Por más que te acerques al Dios correcto, pero de la forma incorrecta.
Y volvemos otra vez a las intenciones que está en el corazón. Pero aterricémoslo. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema del corazón?
Bueno.
O sea, ¿qué hacemos? Si el problema es el corazón.
Quiero enfatizar algo de lo que estaba diciendo David, en el sentido de que cuando veo yo a Dios de la manera que tú estás escribiendo, me voy a acercar a la iglesia, le voy a dar. Estamos viendo a Dios como el que da regalos, en lugar de que Jesucristo es el regalo que Dios nos dio. Dios no quiere darme regalos, me quiere dar a Él. Él es el que vino para que lo conozcamos a Él. Y si estoy enfocando mi vida en que me dé regalos, eso es idolatría. Eso es idolatría. No estamos sirviendo al Dios verdadero. Estoy sirviendo al Dios que me da regalos.
A mi propia idea
de Dios. A mi propia idea de Dios.
Uh-huh. Y bueno, quiero leer el versículo 27, que es otro ejemplo que dice Jesús. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Sí. ¿Puedes aumentar el tiempo que tienes en la tierra? ¿Puedes asegurar eso? ¿Puedes decir, mira, yo estoy seguro que voy a vivir 30 años más? ¿Realmente puedo asegurar, por más ansioso que esté hoy y planifique y acumule, yo puedo asegurarme, voy a vivir 30 años más, 20 años más, 10 años más, una semana más, un día más? Y no es para ponerlos ansiosos, todo lo contrario. Es para confiar en Jesús.
Sí, porque al final de cuentas, ¿qué va a suceder? Inmediatamente muramos. Vamos a estar al frente de Él.
¿Y el dinero? ¿Se quedó en el banco?
No, y que cuando muramos, ¿qué va a pasar? O sea, nosotros entramos a la eternidad. Pasa nuestra existencia a la eternidad. Y Jesús está llevando justamente esa conclusión nuevamente. Cuando ya lo has mencionado tú, Jorge, dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Jesús empieza su mensaje diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Pero no quiere decir que el reino de Dios sea algo terrenal. De hecho, hacia su muerte, conversando con Pilato, Jesús le hace ver que hay algo mucho más eterno, que está por encima de todo y de todos. Y él siempre está llevándonos a pensar nuestra existencia, nuestra vida, nuestra mentalidad, nuestra manera de ver las cosas. Tiene que tener un enfoque fuera de este mundo, más allá de nuestra mente, de nuestra muerte, enfocado en la eternidad. Cuando llega el punto de nuestra muerte, es cuando se define qué va a pasar con nosotros después. Entonces nosotros podemos haber trabajado mucho, haber ganado mucho, pero al momento de morir, eso va a carecer completamente de valor y tendremos que confrontarnos con la realidad. ¿Qué va a pasar con nosotros después? ¿Qué va a pasar conmigo cuando muera? Jesús también en Mateo, hablando de las riquezas, y te dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Podremos trabajar todo lo que queramos, ganar todo el dinero del mundo, pero y darlo a cambio de nuestra alma, de nuestra eternidad, y no va a ser suficiente para pagar la deuda que tenemos. Así que tenemos que confrontar eso con la realidad y ponerlo en perspectiva. Vivimos en un mundo que exige el trabajo, sí, que es necesario, sí, pero hay algo mucho más valioso y tenemos que transformar esa o cambiar esa mentalidad para empezar a pensar en esa eternidad.
Me encanta cómo Jesús mismo termina, es versículos los más favoritos y los que a mí me trae paz, y donde podemos empezar con lo que decía David de cómo hacer o qué le puedo hacer para que mi corazón deje de buscar esas cosas. Es primeramente con lo que dice en el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Céntrate en el hoy. Ya lo que pasó, pasó. Lo que vendrá, pues vendrá. No sabemos lo que va a venir, pero pasará. Pero céntrate en el hoy. Es lo único que puedes hacer, tu habilidad es centrada en lo que puedes hacer hoy mismo. Tu paso día a día, tu paso al momento, al segundo. Lo que puedes hacer en este momento. Entonces, céntrate. Toma tu tiempo, como siempre decimos, y ponte en paz.
Bueno, quiero hablar a lo que dices, porque no es tanto céntrate, ponte en paz, sino quién es el que cambia el corazón. Porque el énfasis, hemos estado hablando acerca de que mi corazón necesita cambiar, ¿no? Y tú hablabas acerca de cómo hacemos aterrizar esta idea, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que viene a establecer este rey? Estamos hablando de una economía completamente diferente a la economía de este mundo. Y la realidad es que nosotros no podemos funcionar en esta economía aparte del rey de la economía que nos está invitando a este reino. Entonces, si usted hoy está escuchando esto y dice, oye, esto me suena así, pero me es diferente, pues eso es el Espíritu Santo que le está redarguyendo, le está haciendo pensar, le está abriendo los ojos para ver algo acerca de este reino. Entonces creo yo que aquí es donde los invitamos para que diga, necesito ayuda. Tal vez no, si se quiere poner en contacto con nosotros, quiere tener más información acerca de este reino de Dios, cómo nos invita a participar en él. Pueden ponerse en contacto con nosotros. Nos puede hablar por teléfono y le invito a que nos hable al 864-497-4994 o nos puede escribir en el correo electrónico, ¿verdad? Preguntas a piénsalopodcast.com. Nos puede mandar un correo. Si usted tiene preguntas o está pensando de estas cosas más a fondo y tiene dudas, no se espere.
Y yo creo que es urgente hacer el énfasis, porque lo que percibo a veces es que a veces añadimos cosas a nuestra vida y queremos añadir a Jesús, a la iglesia, añadirlo a nuestra vida como si fuera algo, solamente algo práctico. Pero en realidad el énfasis que hace aún el texto es, bueno, entonces, ¿cómo amo a Dios? ¿Cómo le sirvo a Jesús? La pregunta es, ¿Él es tu Señor? O sea, no es solamente si las riquezas son tu Señor. La pregunta positiva es, ¿Jesús es tu Señor? Y eso yo creo que es radical. Es radical el mensaje de Jesús. O sea, no es que Jesús sea una opción más. O es Jesús o no. Y Y es allí donde está, como dicen, el meollo del asunto, el centro del asunto. No es solamente dejar de trabajar tanto o empezar a dar más. No, no, no. Es quién es Jesús, que es el rey de este reino que estamos hablando. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo amo a Jesús? ¿Cómo lo pongo en el primero? La Biblia nos enseña que Él nos amó primero. O sea, tú no puedes en tus propias fuerzas amar a Dios. Tú no puedes en tus propias fuerzas servir a Dios. Lo primero que tienes que reconocer es que Jesús te amó a ti.
Y a veces somos tan arrogantes. Ayer anoche, antes de acostarme, estaba viendo un video de un perrito en la calle. Estaba sucio, lleno de lodo, el perro todo apachurrado, hambriento, frío, mojado, con miedo. Y una persona lo encontró y le invitó a que se acercara a él. Y pues al final del video el perrito era una cosa hermosa, completamente transformado. Y esa es la realidad que nosotros como humanos estamos, por más bonito que estemos, por más ricos que estemos, por más a la luz de la eternidad, no hay nada bueno que tengamos. Todos somos malos. Eso es un énfasis que la Biblia nos dice. Muchas personas dicen, no creo que Dios pueda mandar a una persona buena al infierno. Pues tiene usted mucha razón. Dios no manda a alguien bueno al infierno. El problema es que no hay ninguno bueno. Todos somos malos. Y el único bueno lo matamos nosotros, los malos. Y Él está invitando a que vengamos a Él. Y Él nos transforma. Él nos cambia. Él nos limpia. Él nos da del alimento que Él provee. Y nuestra vida completamente cambia. Y no se trata de religión. Se trata de reconocer que soy pecador. La culpa que tengo en mi corazón me dice que soy pecador. Y por más que quiera de dejar de hacer las cosas que hago, no puedo. No puedo porque soy esclavo del pecado. Y todo este mensaje que Jesús está dando en el Sermón del Monte es un mensaje que está invitando a que nuestro corazón se dé cuenta de la condición en la que estoy.
Estamos en este tiempo de Semana Santa. Estamos tan familiarizados con las películas, las celebraciones, los rituales en torno a la Semana Santa. Pero en ese contexto de lo que sea que conozcamos de la celebración de la Semana Santa, quiero que pensemos en qué pasa o qué se conmemora o por qué. Tenemos muy presente lo que sucedió con Jesús, tenemos muy presente que fue crucificado, tenemos muy presente incluso que resucitó. Pero eso tiene que tener un sentido real para cada uno de nosotros hoy. No es algo que sucedió hace mucho tiempo, no es algo que queda en las películas y algo que puede ser incluso visto como mitología. Es algo que fue real y es tiempo también de aprovechar para pensar, ¿y eso qué tiene que ver conmigo hoy? Hemos estado hablando del reino, hemos estado hablando de pensar en la eternidad, hemos estado hablando de dónde está nuestra confianza y si nosotros verdaderamente queremos que nuestra confianza esté en Dios, que estemos tranquilos en lo que sea que Dios quiera hacer con nuestras vidas, eso empieza con la confianza o la fe que pongamos en lo que hizo Jesús. ¿Por qué tuvo Jesús que morir en la cruz? ¿Por qué tuvo que sufrir una muerte tan horrible? Y la sufrió porque era el castigo que nosotros merecíamos. Y Él se puso en nuestro lugar. Y cuando hablamos del reino y hablamos de la eternidad y de la confianza en Dios, empieza con entender que yo merecía ese castigo, pero que Jesús se interpuso y dijo, yo lo pago, yo lo sufro a cambio de Eduardo. Y yo como persona tengo que confiar, que descansar, que creer que ese sacrificio que Él hizo en mi lugar fue en mi reemplazo, que lo hizo por mí y que yo confío en que eso es suficiente para darme la eternidad. Más que ser muy bueno, más que tener la mejor vida, la mejor fe, es confiar en que lo que Jesús hizo en la cruz por mí fue a mi favor. Y eso es lo que queremos enfatizar, sí, con todo esto que hablamos.
Pues qué bueno el estar conversando de estas cosas y que son temas muy relevantes y también prácticos para nuestra vida. O sea, todos estamos esperando que llegue la quincena o el final de mes, o si le pagan diario, si usted es un barbero que le pagan por cada corte. O sea, hay un sentido del, obviamente que entendemos muy bien del dinero. Pero más importante del dinero es Dios, Jesús.
Jesús termina con esta, con lo que ustedes han mencionado, con esta invitación, ¿verdad? Porque todas sus instrucciones han sido negativas. No acumules, no te preocupes, no tengas ansiedad, no te afanes, pero busca. Eso sí tienes que hacer. ¿Qué tienes que buscar? El reino y su justicia, el reino de Dios y la justicia de Dios. Y esa es la invitación.
Y le voy a decir algo, mire, cuando busque, no ponga su confianza en un pastor o en una iglesia. Ponga su confianza en la palabra de Dios y clame a Dios y dígale, Señor, te quiero conocer. Eso es el punto que muchas personas se creen. Bueno, yo crecí en la iglesia católica y el cura me ha dicho esto y eso es lo que voy a hacer. Y muchas personas van a llegar al infierno diciendo, no, pero mi pastor me dijo. Mi pastor me dijo, mi cura me dijo. Y la realidad es que nadie va a dar cuenta por usted. Usted va a dar cuenta por usted. Y toda la información que necesitamos para conocer a Dios nos ha sido dada en las Escrituras. Entonces, si no la abrimos, si no la leemos, ¿cómo estamos realmente buscando? Es lo que tú estás diciendo. La instrucción es busca. Entonces, la responsabilidad cae sobre cada uno de nosotros.
Y yo creo que es una promesa hermosa. Busca el reino de Dios y su justicia.
Y estas cosas
van a extrañar. Y yo personalmente lo he vivido. A veces el énfasis natural es poner el énfasis en necesito la comida. Necesito buscar la comida, necesito buscar la casa, necesito buscar el techo, la ropa. Tú estás buscando eso.
Y pero no Dios, quiere decir que no va a salir a trabajar.
Sí, claro, no. Pero cuando tú buscas a Dios, Él te lo añade. Y ahí es donde viene la fe. ¿Le crees o no le crees a Dios? Y yo creo que eso prueba nuestra fe. Cuando realmente buscamos a Dios y su justicia.
Gracias por acompañarnos. Eduardo dijo que ya muy pronto viene el día de la Pascua. Yo creo que para cuando escuches este programa ya haber pasado el día de la resurrección. Pero Cristo vive y porque Él vive, nosotros también podemos vivir.
No, de verdad que estoy muy, muy contento por este episodio y que esperamos que tengan una muy buena semana a todos los que nos están escuchando.